Ya está aquí la novena edición del potaje científico de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2024. Este año dedicado a las gavias y el camello canario. Ven y participa el sábado 16 de noviembre desde las 11:30 de la mañana en el Salón de Actos de Raíz del Pueblo en La Oliva. Conferencias científicas, música y versadores. Fin de fiesta con un potaje social. Organiza Agencia de Investigación y Sociedad de la Información. Participa Ayuntamiento de La Oliva, Raíz del Pueblo, Centro Dromemilk, Reserva de Camellos de Oasis Park, Agonane, Clean Ocean Project, El Teste, Casa Marcos, Vidaloe, Hotel Restaurante Mahó, La Panateca, Ecotienda Natural y Del Jable al Malpey de Radio Sintonía.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Pues aquí estamos una semana más con este espacio de ecología de Radio Sintonía, Del Jable al Malpey, que nos propone la periodista ambiental Sofía Menéndez, quien nos acompaña ya en el estudio. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Aquí estamos, un poquillo catarrada, pero bien.
Bien, trajiste de la península el frío.
El frío estaba, vamos, el frío y la lluvia, el cambio de temperatura, de repente hace mucho calor, de repente, y luego la calima aquí me ha terminado.
Hay que ver cómo somos los isleños. Mañana tenía también la oportunidad de hablar con un contertulio que venía también con algo de catarro por el frío, ¿no?
Recomiendo ponerse mascarilla cuando viajes en avión, entre otras cosas, porque entras y luego no sabes con qué sales.
Bueno, en fin, que estamos aquí en el programa de ecología hoy con varios contenidos y a mí me gustaría, Sofía, que adelantara el contenido, la propuesta de hoy.
Bueno, potaje científico a tope, conocer el pasado para conservar el presente e imaginar el futuro. El potaje científico se ha convertido, bueno, creo yo que la gente le gusta y se acerca allí para aprender, porque tenemos a unos profesores, bueno, eminencias. Eminencia es la persona que vamos a presentar próximamente, pero me gusta porque tenemos dos invitados que en cierta forma hay un enlace conjunto. Ildefonso Plasentis es ingeniero agrónomo, es profesor emérito de la Universidad de Lleida, ha sido consultor más de 20 años de la FAO, es presidente de la Organización Internacional para la Conservación del Suelo, etcétera, 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 porque que si no acabaríamos y ya el programa se había cerrado.
Con el currículum de Ildefonso.
Hombre, es una de las eminencias en temas de suelo y agua.
De nuestro país.
De el mundo. No. Perdona, del mundo.
No le vamos a quitar mérito a Ildefonso, que ya nos está escuchando, pero, por cierto.
Pero sobre todo, bueno, él ha sido profesor catedrático en Venezuela, luego en Estados Unidos, luego ha estado en Italia, luego ha estado en Francia, ha estado en un montón de sitios. Ha sido consultor también para los chinos, pero el segundo invitado, Francisco José Favelo Marrero, que es el veterinario de Lanzarote, de los camellos y tal, nació en Venezuela y con 4 o 9 años su padre era también su familia se marcharon allí por la guerra y volvió a Lanzarote, que entonces por esa unión, esto lo cuento por la unión, porque en cierta forma pues Ildefonso Plasentis pues tiene un ligazón muy importante con Venezuela. Sus hijos han nacido allí y su mujer también es de allí. Ildefonso, perdón por la entrada, pero queríamos un poco relatar tu que vas a tener un compañero de mesa que seguro te va a encantar. Y nada, saludarte y que sepas que, bueno, estamos deseando verte. ¿Ildefonso?
Sí, Sofía, muchas gracias. Te doy las gracias por haberme invitado a participar nuevamente en el potaje científico que como tú sabes, en un evento en el cual ya he participado anteriormente y que me encanta porque precisamente es un evento en el cual se mezcla muy bien la ciencia con la cultura popular, con la tradición y todo ello en pro de una conservación de los ecosistemas fundamentalmente de las Islas Canarias y fundamentalmente de Fuerteventura. Por lo tanto, encantado de participar nuevamente en dicho potaje.
Y Delfonso, tú eres un enamorado de las gavias, danos las razones.
Bueno, desde luego mi campo de trabajo ha sido, y aún soy pues, consultor internacional en conservación y manejo de suelos y aguas, que son dos recursos que, bueno, que cada vez son más limitantes para la manutención de la vida sobre la tierra, para alimentación humana, etcétera. Por lo tanto, hay que usarlo cada vez de forma más eficiente y especialmente el agua. Entonces, el agua, desde luego, es cada vez más escasa el agua de calidad para utilizarla y fundamentalmente su utilización en la agricultura, ya sea en sistemas con riego o en sistemas de secano. Entonces, bueno, las gavias fundamentalmente es un sistema que se distingue precisamente por un uso muy eficiente de los escasos recursos de agua en climas, digamos, secos, como el caso de Fuerteventura. Por lo tanto, es un ejemplo mundial de cómo se puede usar en forma muy eficiente el agua con sistemas tradicionales que lógicamente se han ido mejorando con los aportes de la ciencia y que permite pues mantener, aunque sea en forma limitada y en ciertos sitios, primero la tradición y luego también una producción agrícola y ganadera utilizando los recursos muy eficientes, los escasos recursos de agua existentes en la zona.
La verdad es que hay una, bueno, en el último potaje científico que estuviste, que era en el 2018, hablábamos de la degradación global, ¿no? El cambio global, ¿no? Y nos diste una lección tremenda, ¿no? Sobre la situación de cómo en lugares como en Argentina, que es la despensa a nivel mundial, pues está deteriorando el suelo brutalmente. Y estaba leyendo yo esta mañana un artículo tuyo de la revista Gestión y Ambiente, Evaluación y Modelización Hidrológica para el Diagnóstico de Desastres Naturales. O sea, una de las cosas que queríamos preguntarte es tu opinión sobre la situación en Valencia, en La Dana, y por qué crees tú que bueno, te tienen que hacer caso, sí o sí.
Bueno, precisamente, bueno, ahora que pasó este ejemplo de los desastres naturales, dentro de las actividades que he estado realizando, he estado trabajando con un modelo hidrológico que se puede utilizar en muy diferentes formas, en alguna de ellas para desarrollar sistemas muy eficientes de manejo de suelos y aguas, pero también para predecir y prevenir problemas de degradación de tierras y agua y entre ellos los resultados finales que son desastres naturales. Yo lo he utilizado fundamentalmente hasta ahora en la evaluación de deslizamientos de tierra, fundamentalmente en Latinoamérica, tanto en Sur como en Centroamérica, y donde utilizando ese modelo hidrológico que se basa en evaluación de los cambios hidrológicos, pues se pueden prever y predecir y establecer las áreas con más riesgo para dicho tipo de problemas y bueno, y también problemas que se han presentado en muchos, generalmente relacionados a veces con huracanes, donde precisamente se presentan también precipitaciones muy extraordinarias, como digamos las gotas frías que se ha ocurrido en Valencia y que generan esos deslizamientos de tierra y también inundaciones, a veces van acompañadas las dos cosas. Y que la mayoría de las veces pues se generan porque simplemente por las condiciones climáticas, algunas que se han acelerado pues en el cambio climático, pero no quiere decir que son nuevas, sino que han ocurrido en los siglos pasados y han seguido ocurriendo, y que han generado desastres naturales. En el caso de esos deslizamientos de tierra, pues es algo parecido acá. Normalmente son eventos que a veces han ocurrido en forma natural, pero se han acelerado últimamente, no tanto porque haya más huracanes, sino simplemente por la intervención del hombre, que ha cambiado las condiciones de la tierra, ha creado deforestaciones en ciertos sitios de pendientes con terrenos que son precisamente muy, tienen mucho riego para deslizamientos. Ese sería un problema que acelera el problema, pero se transforma en desastre natural porque en las zonas normalmente de las bajas o la falta de esas montañas donde ocurre esos deslizamientos de tierra, pues se han establecido desarrollos humanos e incluso de comerciales, industriales, etcétera, en las últimas décadas en sitios que no debieran estar. Y entonces, claro, cuando esos deslizamientos afectan a esas, provocan grandes daños económicos y humanos, con pérdida de vida humana, y entonces estamos en un desastre natural. Bueno, esto lo digo porque, en cierto modo, aunque no es lo mismo, pues tiene parecido a lo que ha ocurrido aquí con la gota fría esta Dana, que en la zona de Valencia. Bueno, ahí tienen que ver problemas climáticos, tienen que problemas que ver la posición exactamente del área y la zona, digamos, geológica y donde ocurre ese fenómeno, y luego también toda la intervención humana. Hay una mezcla de factores ahí. La zona la conozco porque yo participé en el año 75, estuve en un año sabático en la Universidad Politécnica de Valencia, y toda esa zona alrededor de Valencia, pues la recorríamos mucho, a veces los fines de semana con mi familia, etcétera. Y entonces, bueno, vi la situación en ese momento, como en las áreas pobladas que estaban ahí, las zonas de las montañas que rodean esa planicie, digamos, de inundación donde está la ciudad de Valencia y todas sus tierras agrícolas que hay alrededor, que precisamente son tierras agrícolas muy ricas gracias a movimientos de tierra que han ido ocurriendo en el pasado, o sea, con eventos de lluvia que han provocado grandes flujos de agua y arrastre de suelo, etcétera, que se ha depositado y han creado esas tierras tan ricas donde hay una agricultura muy desarrollada. Pero qué bueno, ¿qué ha ido pasando? Pues que con el desarrollo de la ciudad de Valencia, pues, y eso lo pude ver también hace unos años, porque estuve también ahí en una actividad y estuve recorriendo esas zonas, donde la zona poblada de Valencia se ha ido extendiendo a sus alrededores, tanto hacia el norte, hacia el oeste, hacia el sur, enormes zonas pobladas en forma muy desordenada, grandes polígonos industriales, entonces habitaciones precisamente de la gente se ha transformado también en una zona, digamos, dormitorio también de Valencia, y eso se ha ido extendiendo, y grandes polígonos industriales, etcétera, etcétera. Eso ha ido ocupando algunas de las tierras agrícolas que estaban ahí, que eran tierras que antes recibían el agua y también se inundaban, etcétera, pero ahora están ocupados por toda esa población. Y a su vez, todos los desarrollos que acompañan eso, pues se necesitan vías de comunicación, carreteras, ferrocarriles, garajes, parking, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que también las zonas agrícolas han sido empujados un poco hacia la base de las montañas que lo rodean y por lo tanto también han provocado una gran intervención en la zona montañosa. Esa zona montañosa se han desarrollado también una serie de áreas con cultivos y deforestaciones y lógicamente esa montaña que donde ocurren estas fuertes lluvias, porque estas fuertes lluvias precisamente se producen porque, bueno, son humedad que va con el aire caliente en la zona ahí del Mediterráneo cerca de las costas, llega ahí, choca con esas montañas y ahí a veces llegan unos bolsones en estas épocas del año de aire frío, del aire polar y cuando hay este aire caliente húmedo se encuentra con ese aire frío es que ocurre la formación de gotas y se provocan esas tormentas, digamos, tan fuertes, etcétera, etcétera. Bueno, eso, claro, cuando ocurre sobre esos terrenos que están muy desnudos, pues prácticamente inmediatamente hay una gran escorrentía. Y también eso hace también que cada vez esa escorrentía, cuando tiene que pasar por todas esas tierras, arrastre más barro. Por eso ahora nos encontramos que uno de los problemas no solo es el agua, es la cantidad de barro que se ha extendido por los, todos los sitios. Eso es un aspecto. Luego está el aspecto de la parte hidrológica. La hidrología hace que esa zona de la planicie de inundación de Valencia está un poco rodeada de montaña y todo converge hacia esa zona. Y entonces al converger hacia esa zona, pues va por una serie de barrancos, que precisamente existen los barrancos. ¿Por qué existen? Porque siempre ha habido en el pasado. No sé, se está hablando que desde que se tienen alguna información del siglo XIV, pues han ocurrido este tipo de lluvias extraordinarias y gotas frías, pues cada 20 o 30 años ocurre algo de eso, más o menos fuerte o menos. De luego, hoy en día se habla y se enfatiza mucho la parte del cambio climático, y de luego el cambio climático puede tener influencia porque, claro, ha aumentado la temperatura del Mediterráneo, entonces se forma más este aire caliente, este cargado de humedad, etcétera, y entonces eso es un efecto. Claro, habría que ver que ese efecto también ocurre con las corrientes que vienen del polo. Entonces también ese aire frío que viene del polo ya no viene tan frío. Por lo tanto, en parte, no sé, se puede una cosa, la diferencia que se presenta de temperatura, aunque una sube, como la otra también baja, pues prácticamente no debiera haber grandes diferencias. Bueno, la cuestión es esa. Hay cosas que es muy difícil evaluarlas en el presente, viendo el pasado, porque a veces la información no es exacta. Por ejemplo, se habla y dice, bueno, estas gotas frías con tanta intensidad de lluvia no ocurrían en el pasado, aunque ocurrían, pero no eran tan intensas. Bueno, hay cosas, hay detallitos que a veces se olvidan. Por ejemplo, el registro. ¿Cómo se hace el registro de esas lluvias? Hoy en día, de luego, existe el sistema electrónico que nos dan en menos de un segundo, etcétera, nos dan cómo evoluciona esa lluvia y podemos tener una idea cómo es la intensidad de la lluvia, cómo se distribuye, etcétera, con mucha precisión. Pero hasta hace unos 30, 40 años, los sistemas de registro de la lluvia, y eso lo conozco muy bien porque yo tengo que trabajar con ese material para los trabajos que yo he hecho con mi modelo, etcétera, necesito esa lluvia, yo tengo que trabajar directamente con las cintas que se obtenían, eran unos pluviógrafos que prácticamente había una especie de oscilación de una pluma que iba marcando ahí en base a la acumulación de lluvia en un momento determinado. Y cuando esas lluvias están intensas y concentradas, resulta que las líneas prácticamente no se pueden casi distinguir una de otra. O sea, era muy difícil después interpretar en esa lluvia tan intensa exactamente cuál era el total de lluvia. Por lo tanto, los datos que podamos tener de lluvias de hace 30, 40 o 50 años, cuando son tan intensas, pues no son tan precisos. Bueno, y existen todos esos factores. Pero desde luego, el principal problema, ya digo, es tanto el origen de ese flujo, de esa escorrentía y ese barro, donde han cambiado todas las condiciones por deforestación, cultivo, etcétera, en la montaña donde se generan esas grandes lluvias, como las condiciones hacia donde se dirigen esas lluvias, donde los pequeños barrancos o ramblas, se llama, etcétera, a veces se encajonan, a veces a través de esas zonas pobladas. Y claro, yo he hecho unos pequeños cálculos aproximados sin tener información del sitio. Yo me imagino que muchos, y ahora están saliendo una serie de opiniones parecidas de gente que ha hecho algunos estudios del pasado. O sea, se puede calcular exactamente viendo la cantidad de agua que se genera en el sitio y cuando se concentra, pues lógicamente ahí de golpe vienen y se concentran flujos de 1,000, 2,000 metros cúbicos ahí por segundo. Entonces, en una cosa encajonada, y por lo tanto el agua ahí puede subir el nivel hasta 8 o 10 metros o más puede subir el nivel. Además, con un impulso tremendo, con una energía tremenda. O sea, a veces yo pago alguna vez menos el impacto que produce esa escorrentía que lleva al menos de 10 a 15 metros por segundo la velocidad. Cuando ocurre que impacta contra un puente o una población, pues podremos imaginar un impacto parecido, digamos, un camión de 10 toneladas a 100 kilómetros por hora. Pues podríamos imaginar un impacto de ese tipo.
Profesor, profesor, que, bueno, me parece súper interesante, pero va corriendo el tiempo y...
me he extendido mucho, perdón.
Va corriendo el tiempo y hay una cosilla que ya es un detalle, pero que para porque me parece muy interesante lo que ha contado y el tema de la forestación. Y sobre todo, en estos días me estoy fijando y que principalmente las palmeras en los bordes de del barranco son las que han quedado en pie. O sea, ves los paseos y los caminos y hay un montón de palmeras que siguen estando ahí y el resto se lo ha cepillado esa brutalidad de agua que llevaba. Y me ha llamado mucho la atención eso, que las palmeras han quedado en pie.
Sí, los sistemas radiculares, fíjate, también yo he estudiado esto, los deslizamientos de tierra, precisamente en zonas de mucha pendiente y tierras con tendencia de deslizamiento, cuando tienen los bosques naturales y tienen sistemas radiculares muy profundos, muy, muy fuertes, que a veces incluso entran prácticamente casi en el material rocoso que resquebrajado que está abajo. Entonces eso le da un anclaje tremendo a esa vegetación. En el caso del deslizamiento, cuando eso se cambia por cultivos o pastos, etcétera, ya no hay ese anclaje y entonces la tierra se va más rápido. Pues aquí lo mismo, en esa tierra de corre, precisamente las raíces que tienen esa palmera posiblemente proveen un anclaje a la tierra donde están ellos y por eso no se caen, a pesar que se lleve el resto del material.
Bueno, la verdad es que, como siempre, sabiduría pura y don Ildefonso, estamos deseando escucharle el sábado el papel de los suelos y el agua para la supervivencia de la humanidad, alimentación y conservación del medio ambiente. Seguro que bueno, nos vas a dejar, como siempre, con la boca abierta y te agradecemos mucho que te acerques a Fuerteventura a este potaje científico que espero que te guste. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Sí, yo ahí me voy a referir a nuevos sistemas agrícolas que se están proponiendo para el futuro, para usar mucho más eficientemente el suelo y el agua y poder cumplir el reto ese de mantener la suplencia de alimentos para la humanidad en forma sostenible sin deteriorar el medio ambiente.
Profesor, antes de marcharse, me gusta una curiosidad. ¿Conoce usted algún ejemplo de la aplicación del sistema de gavias de Fuerteventura en otros puntos del mundo?
No, en otro punto del mundo no exactamente la gavia. Sí hay, eso se llama cosecha de agua. Hay algunos otros sistemas que tratan de recolectar el agua que se produce correntía en zonas secas y concentrarlos en alguna parte, ya sea para almacenarla, para poder utilizar el agua en alguna forma, o también en cultivos. O sea, hay algunas cosas relacionadas que en cosecha de agua en otras partes, pero digamos, no en la forma, yo al menos no he visto, digamos, en la forma tan eficiente con que se logra con el sistema de gavias que se utiliza en Fuerteventura, y por eso debo decir que hace unos años, en 2017, tuvimos una gira en Fuerteventura de un congreso mundial que organicé aquí en Lleida. Y en esa gira fueron una serie de científicos, bueno, había diferentes partes, pero dominaban los chinos y los americanos, que estaban muy interesados en ver la forma en que precisamente ahí se recolectaba el agua. Y realmente quedaron muy admirados. Aún me he encontrado, bueno, hace apenas unos meses que tuvimos un congreso de los 100 años de la Sociedad de Ciencias del Suelo en Florencia, me conseguí dos chinos que estuvieron en esa gira y aún recuerdan la experiencia de ellos en Fuerteventura, en la observación del funcionamiento de las gavias.
Bueno, nos ha dejado usted una frase maravillosa para terminar, la cosecha del agua, hasta el agua se cosecha. Muchísimas gracias, profesor.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta el sábado.
Hasta bueno, el sábado.
El viernes.
Seguimos adelante. Sofía, vamos con otra voz.
Uy, ahora vamos con un sabio, pero del camello.
A ver.
Francisco José Favelo Marrero, es veterinario de Lanzarote, y es, vamos, mil cosas, pero hay una historia que el otro día me contaba, que que la verdad es que era como una inspiración. Él va dos veces o tres al año al Sáhara y explicaba su vivencia y me parecía emocionante, ¿no? Lo siguiente, él es una de las personas que más sabe de camellos, camello canario, y bueno, lo vamos a tener en este potaje científico y seguramente nos va a explicar un poco pues esos 400 años que ha vivido el camello en Canarias y que ha sido el tractor, el tractor de las gavias. Buenos días, Paco.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes dos y a todos los oyentes que nos escuchan.
Uh-huh. Fíjate, te estoy escuchando, Sofía, seguramente uh-huh. que nuestro invitado sabrá de ello, pero hablando con la gente mayor de Fuerteventura me comentaban que lo, no quiero equivocarme en el término, que lo más preciado que tenía una casa en relación a la a, bueno, pues a la agricultura, a su manera de vivir, era una yunta. No sé si ese es el término, ¿sabe usted? Ricardo, que estaba compuesto por un camello, por un burro, Francisco, perdone, sí. ¿Sabe usted?
Mira, algo? La yunta era, bueno, de ayuntar viene el término, era cuando, digamos, los animales iban a trabajar en el campo, sobre todo una vez enyugados, para tirar y arar la tierra y poder llevar a cabo las diferentes siembras. También estos molinos de sangre, como se llamaban, porque eran movidos por bestias en lugar de por aire, por el viento, cuando fallaba la energía eólica, pues el grano había que molerlo igualmente, y para esto se usaba tanto burro como camello, pero eran muy preciadas las taonas movidas por camello para poder llevar a cabo la molienda. Y sí, efectivamente, una pena que ya hoy en día los animales no se les reconozca esta labor que colaboraron tanto con nuestra agricultura, pero como tú bien dices, en muchas ocasiones, muchas familias que no podían apenas llevarse nada a la boca, era casi prioritario, fundamental, que sí comiera el camello, porque de la pervivencia del camello estaba también garantizada su supervivencia. Por lo tanto, como tú bien dices, se les cuidaba hasta tal extremo de que ellos podían quedar sin comer, pero el camello no.
Efectivamente, eso es lo que nos contaban, ¿no? Que las familias incluso las compartían, las yuntas, ¿no? Esos tres animales tan primordiales para la supervivencia de los majoreros. Adelante, Sofía, con el profesor,
bueno, yo,
con el veterinario Francisco.
Me gustaría que enunciaras esas emociones cuando tú te vas al Sáhara. Luego ya hablamos un poco de la jeria y el camello y porque tú eres viticultor, enólogo de la bodega. Bueno, no voy a también.
Bueno, Sofía, lo que te comentaba el otro día, y bueno, que es así cada vez que siento cuando me introduzco en el desierto del Sáhara, es la misma sensación que tanto los bereberes como las otras tribus saharauis, de las poquitas ya que van quedando, porque también ellos tienen el mismo problema que ocurre aquí en Occidente con el tema del relevo generacional. Cada vez les cuesta que sus jóvenes se apeguen más al territorio y hay menos camellos, digamos, controlados por pastores, ¿no? Bueno, pues efectivamente, cuando hago esas visitas al desierto en compañía de algún camellero, obviamente guiados por gente de allí, llegada la noche hay que montar una jaima, pero a la gente que trabaja con camellos, los mismos pastores de camellos, prefieren quedarse a cielo raso, ¿no? En cielo raso, donde puedan, digamos, dormir bajo ese hotel de muchas estrellas, en comparación ellos hacen con los hoteles que lo más que pueden tener son 5 estrellas, los de Occidente, pues ellos dicen, pues este es el mejor hotel porque bajo este cielo estrellado y con el ruido de camello de fondo, la verdad que es una un salto al pasado que bueno, las sensaciones, imagínate cómo pueden ser, pues contemplando y durmiendo bajo ese cielo que sí está despejado, no deja de ser una pantalla gigante donde estás viendo, pues, todas, digamos, las constelaciones con estrellas fugaces, etcétera, y la verdad que es un lujazo poder dormir ahí. Verdad que luego hay unas dificultades porque, bueno, el saneamiento, las comidas, los viajes, la tierra, el polvo y tal, pero yo cada vez que tengo que emprender un viaje de estos, pues me emociono porque, bueno, sé que llegan días duros, pero que también con muchas vivencias, ¿no? Como tú decías.
Quería también preguntarte por el camello canario. O sea, el otro día Guacimara Cabrera nos decía que la leche del camello de Fuerteventura no tiene nada que ver con la leche de otros camellos de otros lugares, por la dulzura, ¿no? Y yo no sé si, porque tú también eres quesero, y si te has metido en el mundo de hacer queso de leche camella.
Sí, bueno, ciertamente también un poco emulando estas culturas que están aquí enfrente, que son apenas 100 kilómetros los que nos separan, y que obviamente nuestra raza de camello canario proviene de la raza originaria del continente africano, porque fueron durante muchos siglos introduciéndose animales de África hasta Canarias, primordialmente a las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Luego de allí ya se expandieron por el resto del archipiélago, pero digamos que a base de tanto la cría como de los trabajos que iban desarrollando y la alimentación que iban teniendo estos animales, fueron, digamos, derivando en una raza propia, que es la raza que tenemos hoy de camello canario. Y como bien decía Guacimara, aunque culturalmente el canario no tenía tal costumbre de consumo de leche de camella, porque se evitaba que las camellas, digamos, reprodujeran, porque eran días que se podían, privar del trabajo de campo, y más que nada también por el manejo de los sementales, que es un manejo un poco delicado, porque los animales, con el término así como se les denomina, cuando están calientes, pues cambian un poco su conducta y hace un poquito más difícil la tarea al lado del hombre. Digamos, no había tal costumbre de tomar esta leche, salvo con alguna prescripción que hacían los médicos y curanderos de aquel entonces de consumo de esta leche de camellas, a las cuales se les tenía atribuida muchísimas propiedades. Efectivamente, hoy en día una empresa como la de Drome Milk está, digamos, en pista de salida para poder explotar todos estos beneficios de la leche de camella, que por otro lado no cuaja muy bien a la hora de hacer queso, pero sí tiene, digamos, unas posibilidades a la hora de consumir productos lácteos enteros, algo, perdónenme la comparación porque voy a decir un producto comercial, pero así como los Actimel o así, que va la leche entera, que va sin desuerar y que lo hace, digamos, mucho más apropiada, porque es la leche fermentada tal cual, en vez de coagulada, donde se pierde una parte de suero importante.
Bueno, este año ha sido declarado, entre otras cosas, por la adaptabilidad a climas extremos, por lo que hace particularmente valioso en el contexto, sobre todo, del cambio climático, ¿no? Es el Año Internacional de los Camélidos. Yo sé que hay algunos que están en peligro de extinción. De todo el ámbito de los camellos, dromedarios, y no sé si has conocido esos camellos que hay en la estepa, no sé si es entre China y Rusia, que creo que quedan mil.
En la Mongolia, sí, ese es el verdadero camello, el de dos jorobas, y el que se debe de denominar realmente camello, porque lo nuestro, aunque le denominamos como camello, verdaderamente es un dromedario. No he tenido, digamos, la posibilidad de llegar a conocer ese camello, aunque el camello bactriano sí ha llegado a las islas a través de, bueno, de diferentes criadores, y incluso se han hecho cruces de camellos de dos jorobas con el dromedario, y bueno, en Canarias tenemos algunos. En su lugar, en el desierto de Mongolia, no los he podido, desgraciadamente, visitar, ya me gustaría. Pero este reconocimiento que tú decías, Sofía, de la FAO, realmente viene a poner, digamos, el foco en esta especie, tanto el camello bactriano como todos los camélidos del Nuevo Mundo, y ahí entran los guanacos, las alpacas, las llamas, todo el altiplano, digamos, andino, donde ha sido fundamental para la supervivencia del hombre. tanto en países como Bolivia, como bueno, ya volviendo al continente asiático, a todas las tribus del desierto de Mongolia, ¿no?
Francisco, naciste en Venezuela.
Sí, soy maracucho de nacimiento. Padres canarios que emigraron en aquella época, que como tantos canarios tuvieron que salir de las islas, con motivo sobre todo de la posguerra, pero ya de vuelta a Canarias, ya hace unos cuantos años, y orgulloso de este nacimiento, porque al final es una conexión con el Caribe, con Sudamérica, que está muy vinculada a los canarios, pero fíjate, y tan cercanos de un continente como es el africano, ¿no? Por otro lado, sintiéndonos europeos también.
Bueno, tengo que decir que te lo comentaba porque Ildefonso Pla Sentís, que nació porque más mayor que tú, pero nació en España, pero luego se marchó a Venezuela y se formó en Venezuela y luego ha viajado por todo el mundo como profesor. Y me hace, no sé, me hace ilusión tener sentados a dos personas de origen, en cierta forma, español, pero que han estado conexionados con Venezuela. Y simplemente, no te voy a dar más la lata, pero quiero recordar que hay un podcast en Reserva Natural, que el otro día escuché tu entrevista y la verdad es que me encantó. Y bueno, pues ahí explicas un poco todas las andanzas, ¿no? Como guía turístico, como montones de cosas que me parece fundamental para dar más sentido a que esta tierra se cuide y no se explote sin perder nuestros orígenes y nuestras raíces.
Sí, es muy importante eso que dice Sofía, porque en estos momentos que vivimos actuales, donde hay tanto trasiego de personas, de tantas culturas, ya no únicamente los que nos llegan buscando un mejor porvenir desde el continente africano, sino el trasiego de europeos, de sudamericanos, en islitas tan pequeñas como puedan ser Lanzarote, Fuerteventura, suponen, bueno, pues que pongamos en cierta manera un poco en peligro nuestra identidad, nuestro arraigo, si no lo procuramos mantener vivo a través de los escolares, a través de campañas y jornadas como estas que tú vas a celebrar este fin de semana, de tal manera que nuestras señas, digamos, sean siempre el faro para nuestras futuras generaciones, da igual del color de la piel o del formato que tengan en sus ojos, etcétera. Lo importante es no perder la referencia del pasado, y en este sentido, sin el camello, islas como Lanzarote, Fuerteventura no hubieran podido jamás salir adelante. Son 5 siglos los que llevan acompañándonos, y en apenas estos últimos 50, 60 años, pues les hemos dejado un poquito de lado. Entonces, pues lo que digo, ¿no? Que con tanta presión, sobre todo turística, de personas que nos llegan, pues no, digamos, quede la pérdida de este arraigo a este animal, y sepamos que, bueno, que ha sido nuestro acompañante durante todos estos siglos, y que es una pena que perdamos en el futuro esta conexión, ¿no?
Ya están ustedes, los veterinarios y los enamorados de este animal, para recordarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco.
Muchas gracias, Francisco.
Buena por el programa.
Gracias.